Hola, hola, soy Ángel de vivíralmáximo.net y hoy tengo un invitado muy especial, Gonzalo Ruiz Utrilla, o como algunos le conocen en el mundillo de internet, Canguro Rico. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo va todo?
¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Aquí a tope, como siempre, ya sabes.
Como siempre, sí. Bueno, pues para los que no conozcáis a Gonzalo, deciros que es todo un crack y una de estas personas que existen muy poquitas en el mundo. La verdad es que estoy muy contento de haberle conocido a través del blog, a través de una amiga común. Y desde que nos conocimos, pues nos hemos hecho muy buenos amigos y además hemos nacido el mismo día, 16 de diciembre. Muy importante.
Efectivamente, efectivamente.
Y bueno, Gonzalo tiene un currículum impresionante. A sus 32 años es licenciado en telecomunicaciones. También tiene otras tres carreras de economía, historia y ADE. Ha fundado decenas de empresas online.
Puntualizar, Ángel, que no las tengo terminadas, ¿eh?
Ah, vale, estás ahí, ¿no?
Tengo entre las 360 asignaturas, pero no, ya las dejé en su día.
Vale. Licenciado en Teleco, tres carreras a medias, ha fundado decenas de empresas online, entre ellas Blogs Farm, Cursos.com y Financial Red, que fue recientemente adquirida por Bolsa Manía. Ha sido Business Angel y ahora lidera una empresa de inversiones, Civeta Investments. Y bueno, Gonzalo, ¿nos podrías contar un poco cómo pasas de ser licenciado en Teleco, que además, por esa época, que sería por 2005, era la carrera de moda, así es que no te faltaría trabajo. ¿Cómo te metiste en Teleco y acabaste haciendo todas estas otras mil cosas? ¿Qué es lo que te llevó a convertirte en emprendedor online y en inversor al salir de la uni?
Pues mira, Ángel, te cuento un poco cómo fue la historia. Efectivamente, yo estudié Teleco por el concepto erróneo que tenía de aquel entonces de que me iba a asegurar una vida fácil, una vida con un sueldo asegurado y demás, ¿no? Ya sabes que siempre esta sociedad nos educa para que estudiemos, para que trabajemos para una gran empresa y estemos allí 20 horas al día dándolo todo, ¿no? El caso es que a raíz de leer un libro que es muy famoso y que ya habéis comentado muchas veces, Padre Rico, Padre Pobre,
Que yo no me lo he leído, por cierto, ¿eh?
¿no te lo has
No,
leído?
no me lo he leído.
Pues para mí, yo siempre digo que, la verdad que suena un poco de risa, pero yo siempre digo que me cambió la vida literalmente. Fue leer ese libro y dejar el trabajo. Fíjate que yo era, pues, un estudiante muy bueno, siempre sobresaliente, me metí en Teleco, carrera de moda con nota más alta por aquel entonces, en el año 2000. Saqué Teleco con sobresaliente, becario desde tercero de carrera, con muy buen currículum, y terminé nada más salir de la carrera trabajando como jefe de proyecto para IBM, ¿no? Para un proyecto de BBVA. Imagínate, ¿no? Madre orgullosa de mí, iba a trabajar en traje, iba peinado, gritaba y ganaba un sueldo muy bueno, muy bueno. Pero fue leer este libro y fue decir, trabajar para otros no es lo mío. Lo que tengo que hacer es construir mis propios activos. Robert Kiyosaki hace hincapié en su libro de que si tú quieres obtener la libertad financiera, lo que necesitas es crear una serie de activos que generen ingresos para ti cuando tú no estás trabajando, cuando tú no estás haciendo cosas. Entonces él te hace el símil del real estate, ¿no? Del mercado inmobiliario. Él te dice, bueno, un ejemplo de esto, de creación de activos, sería comprar casas o tener casas en propiedad y alquilarlas, de
Alquilarlas.
forma que aunque tú no estés trabajando, vas a tener un beneficio recurrente. Sin embargo, en ese tiempo, fíjate, época de burbuja inmobiliaria, 2005-2006, era imposible, ¿no? Por lo menos para
Comprar
mí,
casas, además.
acceder a comprar muchas casas, ¿no? Ni siquiera una, pues imagínate, muchas. Pero vi un símil muy rápidamente en Internet y en el mercado inmobiliario. Dije, bueno, realmente el mercado inmobiliario no es más que las parcelas, que en Internet son los dominios, los edificios, que en Internet son los blogs o las
Las
webs,
páginas web, sí.
el alquilar este edificio, esta casa, no es más que alquilar este espacio para vender publicidad. Así que dije, bueno, pues si un blog que yo había probado me da 1 euro, 1.000 millones de blogs me darán 1.000 millones de euros. Así que me puse a hacer,
Mil millones de
digamos,
blogs.
muchos blogs y por esto lo llamé Blogs Farm, ¿no? Una granja de blogs, ¿no? Y dejé el trabajo y empecé con este proyecto. Así fue un poco cómo empezó todo, cómo empezó mi primera empresa, mi primer emprendimiento. A raíz de todo esto, me obsesioné mucho siempre con lo que decía también Robert Kiyosaki, que es el delegar, ¿no? El delegar y construir una máquina de hacer dinero que funcione sola. Entonces, bueno, aunque al principio, gracias a que era Teleco, pude empezar yo solo programando, diseñando, incluso, bueno, pues si tienes una formación en Teleco, pues no es difícil estudiarte cómo funciona la legislación mínima española y saber crear una empresa, facturar, hablar con un cliente y venderle publicidad, bueno, pues eso no es difícil, ¿no? Así que, bueno, la empresa empezó así, empezó a ganar algo de dinero, empecé a delegar cada vez más y esto me dio oportunidad para empezar otros negocios. En esa época, 2005-2009, empecé a estar muy relacionado con el ecosistema digital emprendedor, sobre todo en Madrid. Empecé a reunirme, empecé a conocer a gente como mi primer socio, Jesús Pérez, con el que fundé Financial Red. Financial Red, al final, era la misma idea que Bloxfarm. Bloxfarm es una red de revistas online multitemáticas, decoración, moda, coches. Y Financial Red lo creamos como una red de contenidos financieros. Y efectivamente fue vendida recientemente a Web Financial Group, al grupo Bonsamanía. Y bueno, realmente en este periodo 2005-2009 llegué a fundar unas 15 empresas, entre ellas cursos.com, adquirimos el dominio y creamos una empresa, bolsa.com, exactamente lo mismo, horoscopo.com, epidemesa.es, seguros.red, viajeres.red, bueno, una serie de empresas que fuimos creando, todas desde cero, todas realmente sin una inversión, ¿no? Como suele haber ahora las startups, sí. Bootstrapping, que lo suelen llamar, pues desde cero, ¿no? Y aprovechando las ganancias y las sinergias que tenían las primeras empresas, pues impulsaban a las demás. Y bueno, y el convertirme en inversor fue un poco una evolución natural, ¿no? Cuando has creado empresas y tienes cierta experiencia y te siguen llegando oportunidades para crear nuevos negocios, pues al final dices, bueno, es que no tengo mucho tiempo, pero sí que tengo algo de dinero, tengo algo de experiencia, algo de contactos, y veo que podría saber cómo llevar este negocio, este modelo de negocio en este área. Entonces, aquí lo que ocurre es que, como no tienes tiempo, le propones a la persona que te ha propuesto el negocio, oye, ¿por qué no te doy algo de dinero, te doy estos contactos, te oriento, vamos a objetivos?
Y lo montas tú.
Lo montas tú y me das un porcentaje a cambio, ¿no? Entonces, de esa forma, me convertí en el llamado Business Angel. Yo no sabía ni que se llamaba así esta expresión por aquel entonces, que fue 2010, creo, mi primera inversión. Y bueno, pues me convertí en Business Angel. Empecé a hacer esto con otras empresas. Primero lo hice como persona física y luego, de nuevo, como bien dice Robert Kiyosaki, creé una sociedad patrimonial para invertir en startups, que es Canguro Inversiones, que es un homenaje a Canguro Rico, mi blog, que es un homenaje a su vez al libro Padre Rico, Padre Rico. Entonces, bueno, Canguro Inversiones echó a rodar. Realmente la optimización fiscal no es más que si vendes la empresa, si hubieras invertido como persona física, vas a pagar el IRPF en el momento de la venta. Y sin embargo, si tienes una empresa, vas a recibir unas ganancias y vas a tener todo un año, todo ese año fiscal, para decidir si reinviertes esas ganancias o no, ¿no? Tienes como más margen de maniobra para a la hora de los impuestos, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de ese cambio, con Canguro Inversiones también invertí en alguna empresa y aunque he tenido un montón de casos.
¿Canguro Inversiones eras tú solo?
Sí, Canguro Inversiones es una extensión de mi persona, realmente. Uh-huh. Yo soy Canguro Inversiones, ¿no? Es la sociedad patrimonial, ¿no? Pues como tiene mucha gente. Y ya te digo, para a la hora de hacer inversiones en startups y centralizar un poco los negocios que también creé al principio. Realmente, al final, lo que ocurre aquí es que, cuando inviertes en Internet, hay una tasa de muerte de las empresas invertidas muy grande, ¿no? Y, por ejemplo, pues, ha habido muchas de las empresas donde he invertido y todo el dinero se ha perdido porque han quebrado, ¿no? Pero, bueno, esto es normal, ¿no? Tienes que asumir desde el principio que esto es una inversión de mucho riesgo. Sin embargo, otras inversiones, pues, funcionan muy bien y el múltiplo que obtienes de beneficio compensa las
pérdidas.
Uh-huh. Exactamente, incluso se generan ganancias, ¿no? Este ha sido el caso, por ejemplo, de horoscopo.com, que lo vendimos a los americanos de horoscope.com. Uh-huh. También el caso de Turistai, que lo vendimos a Lonely Planet, a la empresa editorial de guías de viaje. Y, bueno, esto fue con Canguro Inversiones. A raíz de también vendimos otra empresa de Belvic, se llamaba, era de venta de perfumes y cosméticos de forma privada, ¿no? Tipo Privalia o Belvic. Y, bueno, lo que hicimos ya en 2013, como yo suelo invertir con algunos socios de otras empresas, solemos ser co-inversores o co-business angels en algunas startups de Internet, nos preguntamos, oye, ¿por qué no hacemos esto de una forma un poquito más
organizada?
Bueno, organizada, ya lo hacíamos organizado, pero de forma conjunta para poder evaluar muchos más proyectos, poder invertir en más proyectos y poder también procesar más deal flow. Al final, cuando eres un business angel individual, tienes una capacidad limitada de dinero y como el ticket, la inversión mínima que te va a pedir a lo mejor un proyecto van a ser 10, 15 mil euros, si tú tienes, imagínate, 50 mil euros para invertir, vas a poder tener 3 balas, 4 balas. Sin embargo, imagínate que juntas esos 50 mil euros de capital de 10 personas, vas a tener medio millón y vas a poder invertir en a lo mejor 50 proyectos, con lo cual diversificas mucho más el riesgo. Y además puedes detectar, bueno, pues puedes, digamos, sembrar inversiones en muchas áreas y muchos proyectos y luego, si funcionan bien, hacer una segunda ronda donde realmente cuando ya detectes que hay cierta atracción y en ese momento ya vas a tener seguramente más beneficio. Entonces, bueno, realmente ahora no me considero ni inversor puro, ni emprendedor puro, ni trabajador puro. Digamos que soy un inversor-emprendedor en paralelo. Algunos me llaman, me dicen siempre, es un inversor un poco promiscuo, ¿no? Porque te metes en todo tipo de fregados. Pero bueno, realmente a mí me gusta mucho el empezar cosas, los nuevos retos y el estar siempre en todo tipo de la vanguardia, ¿no? de lo que se está haciendo tanto aquí como en Estados Unidos ahora que también estamos buscando oportunidades. Pues es un resumen, Ángel. No sé si...
es una historia muy impresionante y también con un cierto paralelismo con la mía en el sentido de que fue un libro lo que te hizo el clic en la cabeza, ¿no? Yo insisto
tremendo
mucho,
cómo...
sí, yo insisto mucho en que la gente lea libros porque realmente tienen ese poder, ¿no? El poder de una idea te puede cambiarlo todo, ¿no? Entonces, por 10 euros, el que puedas una idea que te cambie tu vida o que le dé un cambio muy fuerte, es un chollazo, ¿no? Pero, Gonzalo, tú además de tener un currículum profesional increíble, una de las cosas que más admiro de ti es que vives la vida a tope, ¿no? Que yo te llamo siempre y... No, Ángel, esta semana no puedo quedar, es que me he venido a Brasil con un amigo a hacer kitesurf. No, es que ahora estoy en San Francisco, es que estoy en Las Fallas. Y digo, joder, este tío, menos mal que tiene 25 empresas, porque si no tuviese 25 empresas, no sé ya cómo sería, ¿no? Entonces, yo sé que me has contado que has estado en más de 70 países, que has hecho un Ironman, que mi compañero de piso hizo una, yo sé la de horas que hay que dedicar para preparar eso, 2-3 horas de entrenamiento diario, y bueno, y además has sido capaz de hacer todas estas empresas y todos estos proyectos, y bueno, quiero preguntarte que cuál es el secreto, porque yo lo quiero saber para también poder hacer tantas cosas, que ya solo yo que solo tengo el blog y a veces que no doy abasto y te veo a ti y digo, joder, ¿cuál es el secreto?
Pues te cuento un poco mi filosofía y lo que permite hacerlo, por cierto. Me imagino que tu amigo, el del que hablas, es Amadeo.
Sí, sí, común. Amadeo. El famoso Amadeo.
Nexo de unión entre los dos, así que un saludo a Amadeo. Otro Iron Man y triatleta infinitamente mejor que yo. Así que nada. Pues te cuento un poco. Mira, la pregunta es, yo creo, es darle la vuelta a la pregunta que has hecho. Es, ¿cómo puedes hacer esto? No, lo normal es que lo puedas hacer cuando tienes muchas empresas y lo normal es que no puedas hacerlo cuando tienes un trabajo. ¿Por qué? Porque realmente si tú solo tienes un trabajo, una fuente de ingresos, de esa fuente de ingresos depende toda tu vida. Con lo cual no puedes pararla, tienes que estar siempre muy centrado y vas a ser un poco esclavo de una fuente de ingresos. Sin embargo, si tú tienes 50, 100 fuentes de ingresos, va a ser más difícil, vas a tener mucha más seguridad de que tus ingresos no se van a morir de la noche a la mañana. ¿Vale? Y además a mí lo que me gusta, ya te he dicho que yo siempre he sido muy obsesivo en la delegación y en la automatización. Yo lo llamo un poco... la teoría del apuntalamiento y la apisonadora, ¿vale? Es una teoría...
Cuéntanos.
Inventada un poco, pero yo creo que sigue mucho mi forma de pensar, ¿no? Y mi forma de pensar, como ya te he dicho, es... Me gusta crear activos que generen ingresos de forma recurrente...
Por sí solos, ¿no?
Por sí solos y que me permitan una libertad, ¿no? Financiera para hacer más o menos lo que quiero. Imagínate que eres fontanero, ¿no? Si tú eres fontanero... y quieres ganar dinero, tienes que trabajar. Si un día no trabajas, ese día no cobras. A mí eso no me gusta. Yo siempre que muevo mi pensamiento, ¿no? Es un poco quizá radical, ¿no? Pero yo siempre que hago algo, siempre que hago cualquier actividad, siempre pienso, ¿qué activo estoy creando? Si no creo un activo, no hago ese trabajo, nunca. Yo no doy servicios, yo no hago trabajos que no creen algo, ¿no? Un valor, una marca, algo que quieren para siempre. Por ejemplo, esta entrevista, estamos gastando una hora, pero esta entrevista va a ser un vídeo que va a estar grabado y que va a quedar para siempre en internet. Y aunque yo no trabaje, la gente lo va a poder ver.
Va a afectar tu reputación, conocer, tu reputación personal,
todo. No sé si dará dinero o no dará dinero, pero por lo menos va a aportar, es un activo que a otra gente le aportará algo, ¿no? Por lo menos se queda ahí, ¿no? Entonces, esa es mi filosofía, ¿no? El crear activos siempre.
Pero a lo mejor, no sé, si dieses una charla a 10 personas, pues es la charla y ahí...
Y ahí se ha quedado. Si no se graba ni si no se hace nada, no queda nada, ¿no? Imagínate, si tú haces una web para otra persona, cuando terminas de hacer la web te paga, pero el mes siguiente, si no haces la web, a ti no te va a pagar nadie. Imagínate que tú esa web la haces para ti, tú creas un producto y esa web está indexada, queda online y tiene una publicidad y una audiencia. Tú te puedes ir de viaje un año y esa web va a generar dinero todo ese año, ¿no? O tú haces una inversión en una empresa, esa empresa va a seguir funcionando aunque tú no estés, ¿no? Es un poco esta idea de los activos. Y esta idea de los activos la uno a la teoría de la apisonadora y el apuntalamiento, ¿no? Al final, si tú quieres crear activos, tienes que trabajar. Yo soy una persona, yo creo que como muchos, ¿no? Que se guía para trabajar por la motivación, por la pasión, ¿no? Ese es el motor que nos hace trabajar. Algo te obsesiona, algo lo tienes en la mente y de repente dices, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Y te enfocas mucho.
Te levantas por las
¿Te has
mañanas
dicho?
ahí, sí.
Te enfocas mucho, te levantas a las 5 de la mañana y solo piensas en ello, solo piensas en ello. Es un modo ráfaga, que dura muy poquito, pero eres como una apisonadora, nada te puede parar. Y creas algo de la nada, a lo mejor en una semana, que a una persona, a lo mejor por cuenta ajena, que está más desmotivada, que está haciendo trabajo para otros, que bueno, se va a tomar un café, se va de mira el Facebook y demás, le
Es
pone la.
difícil tener una motivación tan fuerte en un proyecto para otro, eso
Yo lo
desde
llamo
luego.
la teoría de la apisonadora porque en el momento en el que tú te pones en contexto, si los informáticos lo entenderán, cuando tú te pones a programar, tardas a lo mejor una hora, 2 horas en llegar a ese nivel de concentración máxima. En ese nivel de concentración máxima, tu productividad puede llegar a ser 10 veces mayor a la
Sí, es
de
como
un estado infinito.
te olvidas del mundo, ¿no? A mí,
Estás
yo
del
que soy
mundo, estás en.
programador, estás ahí y de pronto dices,
Tú eres
hostia, no he
programador, tú
comido,
estás.
no he comido.
No te das
O
cuenta, no te das cuenta.
llevo con una hora queriendo ir al baño y no me he levantado de la silla, pero estás ahí
Efectivamente.
tan
Entonces,
metido.
estás creando algo y lo puedes crear de forma muy rápida, eso sí, con un periodo de concentración muy alto, pero a lo mejor en una semana lo creas, ¿no? Es como escribir un libro, por ejemplo, o como cuando vas a escribir un artículo, ¿no? Te concentras y lo escribes. Entonces, pues, yo lo llamo la teoría de la ráfaga porque, o la teoría de la apisonadora porque eres imparable y creas algo. Pero me gusta también llamar la teoría del apuntalamiento porque de nada sirve crear un activo que sea como un castillo de naipes y si tú no estás se desmorone. Y tengas otra vez que montarlo y demás. Yo cuando creo algo, me gusta crear algo sólido, algo que esté apuntalado, que si me voy y desaparezco, eso funcione. Entonces, digamos que esta ha sido la estrategia que a mí me permite pasar largas temporadas despreocupado de todos mis negocios, ¿no? Es, oye, vamos a crear algo, vamos a apuntalarlo bien, vamos a delegarlo, o a lo mejor se puede automatizar mediante inteligencia artificial, sistemas de automatización, lo que sea. Pero ahí queda, y eso ya está dando dinero. Entonces me puedo ir durante un tiempo y no pasa nada. La verdad que a veces vigilas, controlas el mail, controlas mínimamente cómo está funcionando todo, pero realmente va a ser un proyecto que está ahí, está apuntalado y funciona. Entonces te permite irte a donde quieras, ¿no? A mí realmente lo que me gusta de los negocios en Internet o lo que me gusta de la creación de activos es que para mí es el vector que me proporciona la oportunidad de ser más libre, ¿no? De oye, pues vamos a estar una hora aquí hablando y ahora me voy a esquiar, ¿no? Porque prefiero ir a esquiar un lunes o un martes que un domingo, que es cuando va todo el mundo. Y esto es otra de las cosas. Si realmente tú haces lo que hace todo el mundo, conseguirás
Lo que
resultados.
consigue todo el mundo, claro.
Lo que consigue todo el mundo. Si haces lo contrario o si haces lo que nadie hace, seguramente tengas más oportunidades de destacar o de hacer pues, lo que nadie hace, ¿no? Entonces, bueno, al final lo de los viajes y demás, pues es un poco no seguir esta filosofía, ¿no? A mí no me gusta tener que trabajar cuando no me apetece. No sé si a alguien, pero de verdad, a mí es que la gente lo dice, no, a mí no me gusta trabajar cuando no me apetece, pero lo hace, ¿no? Buscan otras vías y demás. Yo estaba tan obsesionado en ello que empecé a leer libros para ver cómo se hacía. Y empecé a investigar a ver cómo se hacía, porque era mi obsesión. No quiero trabajar para otros, no quiero trabajar si no me apetece, quiero trabajar en lo que me gusta y demás. ¿Qué puede decir la gente? No, sí, es como todo el mundo, qué suerte. No, no es suerte, es obsesión en ello. Es algo de prioridades. Yo no iba a ver la tele, no bajaba a la calle con mis amigos, no, no, yo me obsesioné en aprender sobre esto. Busqué todas las fuentes posibles. Y mi primera prioridad era ser libre. No era ver la tele, no era dormir, o no era comer, o no era estar con mis amigos y demás, ¿no? Este enfoque, que a veces es un poco obsesivo, es incluso peligroso, ¿no? Hay gente que dirá, oh, qué fácil lo has hecho. No, no, esto es incluso peligroso porque si tú te obsesionas por algo, eso va a repercutir en otras facetas de
En
tu
todo lo
vida.
demás, claro. Estás desatendiendo unas áreas para atender mucho a otra.
Cuando te vas un poco de lo que es el mainstream social y dices, oye, es que me voy a enfocar en ser libre, rico, en crear empresas o lo que sea, ¿no? Para poder viajar luego todo lo que quiera. Ah, tío, estás loco, venga, bájate a tomar unas cañas. Joder, ¿cómo eres? Es que no duermes o cómo eres. No has venido a comer con nosotros, no has venido a cenar. Bueno, pero es que mi prioridad no es ahora mismo eso, mi prioridad es buscar toda la información posible que me permita hacer esto, ¿no?
Esto
Y al final se puede hacer, ¿no? Se puede. También puedes fallar, ¿eh? Yo siempre digo que también he tenido mucha suerte, ciertas circunstancias que me han permitido llegar a conseguir esta libertad, ¿no? No es una regla, solo sé que se puede hacer, pero también se puede fracasar, desde luego.
Yo me siento muy identificado con lo que has dicho, ¿no? Porque yo también, para mí fue como un poco una obsesión, ¿no? Yo decía, también cuando descubrí que existía esto de que podías montar algo que funcionase automáticamente para irte a viajar, también me obsesioné, solo pensaba en eso y volvía del trabajo y me ponía a buscar información. Y también recuerdo eso que decían los amigos: Ángel, vente a tomar unas copas. Hoy no puedo porque quiero estar toda la noche dedicado a esto y mañana levantarme temprano y aprovechar el día. Y tienes que renunciar al final a cosas, no, joder, no puedes hacerlo todo, ¿no? Siempre hay trade-offs, siempre tienes que hacer sacrificar algunas cosas para conseguir otras, ¿no?
Efectivamente.
Hablaremos luego un poquitín más de este, del tema de negocios por internet,
Ajá.
pero ahora quiero que nos cuentes sobre, bueno, pues sé que últimamente de hablar contigo y de estar tomando una cerveza el otro día, que desde que fuiste a Singularity University, estás muy interesado en todo en el futuro y en todas las tendencias que están por llegar. Y más concretamente, estás muy interesado en las tendencias exponenciales. Entonces, me gustaría que nos explicases qué es esto de Singularity University y qué es la exponencialidad, porque es un término que imagino que la mayoría de gente pues nunca habrá escuchado.
Exactamente. Pues te cuento un poco de qué viene, qué es Singularity University y de qué viene mi interés un poco por el futuro y las tendencias exponenciales, como bien has dicho. Como buen friki, como buen teleco, lector de ciencia ficción y demás, pues siempre nos han gustado, ¿no? Un poco estos ejercicios mentales de pensar cómo va a ser el futuro, qué tecnologías va a haber, qué va a pasar y demás, ¿no? El caso es que a medida que hemos ido evolucionando, vamos viendo que la tecnología entra más en nuestras vidas y que cada vez hay más artefactos, software y demás que nos ayuda, digo, que está en nuestras vidas todo el día, ¿no? Yo siempre digo que ahora somos un cyborg porque tenemos esto, ¿no? Un iPhone que nos permite en cualquier momento conectarnos con cualquier persona, pedir un montón de servicios o buscar cualquier tipo de información en un segundo, ¿no? Entonces, bueno, Singularity University es un programa que se creó en el 2008 y se fundó por dos de los tecnólogos futuristas desde el sentido no de astrología, sino de predictores del futuro, más importantes del mundo, que son Peter Diamandis y Ray Kurzweil. Y Singularity University bueno, tiene su sede en la NASA, en Silicon Valley, y fue fundada con fondos de Amazon, de Google, de empresas punteras, ¿no? De Silicon Valley. ¿Y cuál es el objetivo de Singularity University? El objetivo de Singularity University es dar una visión a la humanidad de la evolución de las tecnologías exponenciales y que tomemos conciencia de su rápido crecimiento para que sepamos cómo actuar o por lo menos no nos pille desprevenidos y pensemos en lo que queremos hacer con ellas, ¿no? Me voy a explicar un poquito
Sí,
más.
¿qué es esto de tecnologías exponenciales?
Efectivamente. El tema es que el ser humano, por cómo es nuestro cerebro, está acostumbrado o le es muy difícil pensar en exponencial. Él piensa en lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que él piensa que el futuro va a ocurrir al mismo ritmo que ocurrió el pasado, ¿vale? Va a ocurrir en forma de una curva lineal. Que puede tener mayor o menor pendiente, pero de forma lineal. Es decir, que si más o menos el año pasado ocurrió esto, pues en 5 años conseguiremos 5 veces más. Pero eso no es así, ¿no? Nos demuestran muchas evoluciones de tecnologías pasadas que realmente su evolución es exponencial. Por ejemplo, la ley de Moore, ¿no? La capacidad de procesamiento de un microchip se duplica cada 18 meses. Esto quiere decir, esto se ha cumplido en los últimos 60 años y parece que va a seguir cumpliéndose, ¿no? Esto provoca que si nosotros pensamos que tenemos un ordenador de esta capacidad hoy, pensamos que dentro de 5 años tendremos pues por 5, pero no va a ser por 5, sino va a ser 2 elevado a la 5, que son pues 60, ¿no? O 64, 64 veces más. Pero es que si pensamos a 10 años vistas, eso va a ser increíble, ¿no? Para que os hagáis una idea, a lo mejor no lo notamos, ¿no? Porque siempre pensamos en el pasado y pensamos, bueno, esto más o menos funcionará así. Si nos paramos a pensar, hoy tenemos aquí, cada uno de nosotros, más tecnología en nuestro bolsillo que la que tenía la NASA cuando llevó un hombre a la Luna. Lo que es muy fuerte pensarlo. O hoy mismo un Masái que puede tener un iPhone perfectamente con 3G en las llanuras del Masai Mara, con los elefantes y demás, tiene en su poder más acceso a la información a través de Wikipedia, LinkedIn, Coursera, que la que tenía Bill Clinton, presidente de Estados Unidos y persona más poderosa del mundo, hace 20 años, en el 94. Con lo cual, esto nos da que pensar mucho, ¿no?, en el acceso a la información que tenemos aquí. Entonces, bueno, Singularity University lo que te hace es te hace un repaso por las áreas que se consideran de evolución exponencial para que nos demos cuenta de todo esto, ¿no? Estas áreas son inteligencia artificial, son la robótica, son la nanotecnología, son la biotecnología, incluso la energía, ¿no? Y si te das cuenta...
Porque no todas las áreas evolucionan de manera exponencial. Hay algunas áreas más dadas a este crecimiento...
Exactamente. Mira, el crecimiento exponencial empieza cuando una tecnología se vuelve información, o se vuelve más tecnológica de alguna manera. Es más difícil que, por ejemplo, la quema de petróleo se vuelva exponencial, porque eso es una cosa física y demás, pero cuando algo se vuelve ya informatizado, ahí va a empezar a crecer, ¿no? Y te ponen muchos ejemplos, como puede ser, por ejemplo, la decodificación del genoma humano, que costó, el primer genoma costó 15 años y 3.000 millones de dólares secuenciarlo, pesaba 3.300 gigas de información, todas esas cadenas moleculares de adenina, guanina, citosina, tiamina, y que era una semántica que no entendíamos, ¿no? Y que no se sabía qué se podía hacer con ello. Sin embargo, se subestimó, esto se consiguió en 2003, la primera secuenciación, pero se subestimó la capacidad de crecimiento exponencial de tecnologías que iban a afectar al procesamiento del genoma, como son la capacidad de almacenamiento de memoria en tarjetas. De hecho, ya lo hemos visto todos, cuando teníamos una tarjeta SD en la cámara digital de 2 megas hace 15 años, ahora son de 64 gigas. O sea, es algo increíble, ¿no?, cómo crece. Y también la capacidad de transmisión de datos, ¿no?, cuando teníamos una velocidad de 54K en Internet hace nada y ahora tenemos...
Con la fibra óptica.
Fibra óptica con cientos de megas por segundo, ¿no?
Cada vez más barato, además.
Y cada vez más barato, efectivamente. Y además, y también tenemos mayor capacidad de procesamiento de datos, ¿no? Entonces, si tú unes que cada vez es más fácil secuenciar el genoma y más barato, con que cada vez es más fácil transportarlo, con que cada vez es más fácil correlacionar los genomas de todo el mundo, podemos decir, bueno, tenemos aquí trillones de cadenas moleculares, pero oye, y si empezamos a correlacionarlas de todo el mundo, vamos a ver qué gen comparten los rubios, qué gen comparten los que tienen ojos azules, o qué gen comparten los que mueren antes, los que mueren después, y demás, ¿no? Entonces, con todo esto, realmente, se va a evolucionar muchísimo, ¿no? Y, por ejemplo, en genética, mira, te voy a enseñar una cosa muy curiosa. Ya verás. Mira. Esta es la portada de... Esta es la revista Time de hace 2 semanas. La portada de la revista Time de hace 2 semanas es dedicada a un experimento que se ha hecho con ratones de laboratorio, ¿no? Ya se ha identificado en ciertos mamíferos ¿cuál es el gen responsable, gracias a esta tecnología, ¿no?, de correlación genética, cuál es el gen responsable de que dice a las células, oye, tú después de 1.000 veces que te reproduzcas, te mueres? Y dijeron ciertos científicos, oye, pues como la tecnología que tenemos ahora de, mediante alterar el ARN de un virus, infectar esa célula y cambiar su ADN, vamos a intentar programarla para que en vez de 1.000 millones de veces de reproducción, se reproduzca para siempre. A ver qué pasa. Entonces, un ratón de laboratorio cuya longevidad media es de 2,4 años y cuya longevidad máxima conocida había sido de 4,2, alterado con estos genes, está viviendo 5,8 años, unas condiciones perfectas, como si fuera un adolescente, sin artrosis y sin degeneraciones que tiene un ratón adulto. Esto, si lo extrapolamos a humanos, cuya longevidad media es de 80 y máxima de 120, nos daría ya una longevidad de 200 años. Pero esto va a más. Hay una teoría que dice que también es exponencial la esperanza de vida. Me explico. Normalmente, cuando tú y yo nacimos, más o menos somos de los 80, ¿no? La esperanza de vida en España de un adulto varón era de 73 años. Ahora es de unos 78. Eso quiere decir que en los últimos 30, la esperanza de vida ha crecido 3 años. Pero esto no ha sido lineal, sino que ha ido cada vez a más. De forma que cuando, a lo mejor, tú naciste, al año siguiente... La esperanza de vida creció un mes, el siguiente año creció un mes y un día, el siguiente mes y así, ¿no? Uh-huh. De media han sido, si tú extrapolas estos 5 años, en 30 años han sido 3 meses, pero bueno, esto ha ido creciendo.
Siempre que lo pintamos en una gráfica, no nos sale una recta, sino nos sale una curva que empieza muy despacio, muy despacio, muy despacio, y de pronto, ¡rum!, sube, ¿no?
Exactamente. Y fíjate qué curioso es esto, porque hay gente que dice que los menores de 30 años nunca van a morir. ¿Por qué? porque nunca podrán alcanzar su muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú cuando naces, tu muerte está a 80 años vista, y si avanzas un año, tu muerte está a 80 años y 3 meses, y si tú avanzas uno, está a 80 años y 4 meses, quizá llegue a un punto donde cada año de envejecimiento tuyo, tu muerte se espacie otro año. Uh-huh. E incluso se vaya más lejos, y tú nunca alcances tu muerte. Es curioso esto, ¿eh? Es tremendo. Y es un poco lo que decías, ¿no? La evolución de estas curvas exponenciales. Mira, te voy a poner una gráfica aquí, que presenté ayer en una ponencia que estaba dando. Esto es un poco cómo evoluciona una tecnología exponencial, ¿no? Es como tú has dicho, al principio una tecnología exponencial avanza muy despacito, ¿no? Empieza 0,00001, 0,00002, y es este área, ¿no? Lo que llamamos de decepción, ¿no?
Disappointment.
Sí, que parece...
Esto no va a llevar a nada, esto es un fracaso, estamos tirando aquí el tiempo y el dinero...
Efectivamente, que es lo que pasó con el genoma, ¿no? El genoma cuando se dieron 15 años para descifrarlo, y cuando se llevaban 8, solo se había conseguido el 1%. Y se estuvo a punto de parar el proyecto del genoma.
Decía, estamos aquí tirando el dinero, ¿no?
Claro, pero le preguntaron a Ray Kurzweil, por ejemplo, el fundador de Singularity, le dijeron, ¿usted qué opina? Llevamos solo el 1% y 8 años y prácticamente todo el presupuesto gastado. ¿Qué opina? El 1% ya llevamos la mitad. Porque después del 1 viene el 3, luego el 9, luego el 27 y ya prácticamente lo tenemos. Y efectivamente en 5 años se consiguió. El tema es que en una curva exponencial, cuando no nos esperamos que algo va a alcanzar, digamos, el desarrollo lineal, que es el status quo establecido, no nos lo creemos, ¿no? Porque el año antes de que algo llegue al status quo, el año antes pues puede ser eso una quinta parte de lo que puede llegar a ser y lo subestimamos. Sin embargo, en el momento de que llegue, luego se dispara y llega a esta fase que llamamos de caos, de asombro, ¿no? Imagínate, hay otra gráfica muy interesante.
Por ejemplo, algo, no sé, como Uber, un poco ha sido así, ¿no? Que ha pasado de un año que no existe, nadie lo conoce, a otro año que están los taxistas enloquecidos porque de pronto están todas partes.
Así ocurre la disrupción, así ocurrió con WhatsApp y los SMS, así ocurrió con WhatsApp las cámaras digitales, ¿no? Las cámaras digitales y Kodak. Kodak quebró de la noche a la mañana. Kodak quebró de la noche a la mañana. O quebró también Nokia. Salió el iPhone y de repente Nokia, bueno, lo compró Microsoft y demás, pero estaba en quiebra prácticamente, ¿no? Y ese es el tema de que va a poder pasar en muchas otras áreas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la curva de cómo crece la capacidad en millones de operaciones por segundo, la capacidad de computación, ¿no? El tema es que si seguimos con la ley de Moore, si tú calculas la capacidad de procesamiento del cerebro humano en millones de instrucciones por segundo, estamos hablando que está del orden de 10 elevado a 26, ¿vale? Uh-huh. Los trillones de neuronas que tenemos, los trillones de formas que se pueden comunicar entre sí, cada neurona con otra, y los trillones de permutaciones que puede haber de comunicación de una con n neuronas, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo nosotros la capacidad de computación que tenemos artificial es de 10 elevado a 11. Es decir, somos un 0,00000000000. Me podría tirar así una hora diciendo ceros para decir la capacidad ínfima que tenemos comparada con el cerebro humano. El tema es que si seguimos creciendo, nosotros ahora mismo alcanzaremos en 2020 la capacidad de computación cerebral de un ratón. Pero es que en 2045, si la ley de Moore se sigue cumpliendo, tendremos una complejidad artificial tan compleja como la humana en capacidad de procesamiento. Ya no hablo de software, conocimiento y demás, eso ya no me meto, ¿no? Pero solo en capacidad de computación de millones de operaciones por segundo. Pero es que en este momento que lleguemos, es que el año anterior habrá sido una mierda, habrá sido como un toro, una vaca, y dirás, esto no es nada. Todavía queda mucho para llegar al humano. El humano, desde que fue una vaca o fue un mono, hasta que llegó a ser humano, pasaron millones de años. Porque nosotros no hemos recibido una actualización de hardware ni de software en nuestro cerebro de Homo sapiens desde hace 300.000 años. Sin embargo, esto avanza cada año el doble. Uh-huh. El caso es que esta tecnología exponencial es lo que te decía. En el momento que alcanza el punto, al siguiente año ya ni lo ves venir. Entonces, cuando alcancemos la capacidad de computación humana, año siguiente alcanzaremos la capacidad de computación de la humanidad. Y al año siguiente la capacidad de computación de la historia de la humanidad. Y al año siguiente ya es que ni lo puedes concebir. Con lo cual, lo que quieren decir en Singularity University es que seamos conscientes de que esto puede pasar porque nos puede pillar desprevenidos y puede causar mucha fricción social. Ya no solo aquí, tú imagínate inteligencia artificial, drones, temas de nanotecnología, temas de energía. La energía solar, fijaos, mira, este gráfico me encanta. Este gráfico, no sé si se ve bien la curva como baja.
Sí, de todas maneras luego me pasas las imágenes y las cuelgo para que se vean bien.
Ajá. Pues ese gráfico de ahí, esta bajada, es el precio del kilovatio hora generado mediante energía solar, que ya prácticamente en 2021 se predice que será igual que el de quemar carbón y petróleo. Pero es que seguirá reduciéndose por tres cada año. Con lo cual vamos a un mundo donde la energía solar sea gratuita, prácticamente, ¿no? Entonces, todo esto, fíjate, ¿qué fricción social va a causar, ¿no? Porque igual que Uber ha causado la fricción de los
De los
taxistas, ¿no?
taxistas.
O de los conductores, ¿no? Tú imagínate un escenario como este, ¿no? Este es un tema que presentaba yo ayer, ¿no? Tú imagínate un escenario como este, donde tengas una plataforma como Uber donde puedes pedir un coche a demanda y que venga en 30 segundos, con coches que se conducen solos como los de Google,
Que ya
con
existen,
energía
que
que ya
en San
existe.
Francisco, que tú has estado, has visto el coche y puede conducir por la carretera, está en la ciudad el coche.
El coche está
Esto
encima y no tiene
no es
volante.
algo que va a llegar, no, es algo que ya ha llegado.
Y no tiene volante. Pues tú imagínate esto con baterías como las de los Tesla, que son mucho mejores y tienen autonomía para miles de kilómetros, con energía gratuita solar. ¿Dónde quedan los conductores? ¿Dónde quedan los coches? Es más, ¿dónde quedan los parkings? ¿Tú tendrías un parking o la gente aparcaría el coche si hay coches gratuitos circulando y lo puedes pedir en cualquier momento? No, son escenarios tremendos, ¿no? Y entonces todo esto, realmente, si no somos conscientes, que no lo somos, causan fricciones y causan situaciones donde la tecnología llega mucho antes que la ley y realmente no nos da tiempo a reaccionar, ¿no?
Claro, puede
Mira, tú
cargarse,
ponte
estás destrozando una industria en unos
los
años, una
taxistas, ¿no?
industria, claro.
Efectivamente. Hay un gráfico que te pasaré que son trabajos que pueden llegar a ser robotizados en un breve periodo de tiempo, ¿no? Que son trabajos donde yo no me enfocaría, ¿no? Todo trabajo que sea rutinario, tanto mental como manual, yo no me enfocaría a trabajar en el futuro porque es posible que no tenga trabajo. Y me centraría más en trabajos que son los que va a costar más que sean sustituidos por máquinas, que son los interpersonales, de alguien que te dé un masaje, alguien que te cuente un chiste, alguien que represente una obra teatral, o trabajos creativos, ¿no? Un diseñador de moda, el que piense qué moda se va a llevar en el futuro, el que piense, oye, vamos a hacer un videojuego, ¿no? Este tipo de trabajos, pero un conductor que hace un trabajo más o menos rutinario, incluso un médico que aplica un algoritmo para diagnosticar a un paciente por filtrado, ¿no? Decir, bueno, si no tienes esto de la temperatura es así y demás, eso realmente es un algoritmo de inteligencia artificial con una base de conocimiento muy grande, porque por supuesto un médico tiene una base de conocimiento muy grande, pero si en el futuro vamos a poder tener una capacidad de procesamiento tan grande, no es tan complejo, ¿no? Y es lo que te decía, ¿no? Esto puede causar mucha fricción social, la evolución y penetración de estas tecnologías. Pero también puede producir muchas amenazas, como por ejemplo esto que no se esperaba. Esto ocurrió cuando yo estaba en San Francisco, ¿no? Un dron accedió a la Casa Blanca porque no había legislación del microespacio aéreo y de repente se tiene que legislar, ¿no? Es igual que lo de Uber. Llega Uber, la gente lo utiliza, su servicio más barato, mejor, con traqueo, con geoposicionamiento, con sistema reputacional online, mucho mejor que el taxi convencional donde tú te montas en un taxi y no sabes
No
quién es
sabe quién es
ese
el tío,
taxista.
claro.
No, tú no sabes quién es ese taxista, ni sabes por dónde te va a llevar, ni sabes cuánto te va a cobrar, ni cuánto le ha cobrado a los clientes anteriores. Entonces, Uber, claro, los usuarios lo demandan, pero va a quitar un montón de trabajo a mucha gente. Los mineros del carbón que hicieron la ruta desde Asturias hasta Madrid, pues eso va a pasar. Imagínate cuando la energía solar sea gratis, ¿qué va a pasar con toda la empresa que tiene la distribución y que tiene todas las líneas de alta tensión? Va a quitar muchos puestos de trabajo, pues esto va a pasar en muchas industrias, o puede pasar en muchas industrias. Y tenemos que estar un poco preparados, o por lo menos pensar que puede pasar para que no desencadene guerras, porque los presidentes, los grandes poderes que ostentan el poder con estas antiguas tecnologías, que de repente se ven disrupcionados, pues van a temblar, ¿no? No van a querer perder este poder, con lo cual esto puede provocar muchas tensiones. Entonces, bueno, un poco lo que quiere Singularity University es concienciarte de todo
Concienciar.
esto para que pensemos en cómo actuar. Porque, bueno, ellos también piensan en un escenario, fíjate, ¿no? Bueno, esto ya lo hablaremos si quieres lo enlazas, ¿no? Mediante granjas de cultivos vegetales o de hortalizas aeropónicos, hidropónicos, donde no se necesita el suelo y se pueden hacer crecer en vertical, ¿no? En columnas, cultivos que podrían alimentar a la humanidad con una ínfima parte de terreno. Nanofiltros que filtren directamente moléculas de agua y puedas coger el agua salada, filtrarla y está libre no solo de sal, sino de virus y de bacterias. Esto literalmente te permite de la mierda filtrar agua y bebértela,
Sí, ¿no?
como hay,
Bill Gates
como hay
salió
un niño
bebiendo un
de Bill
vaso, yo lo
Gates,
vi hace
efectivamente.
poco.
Pues si tú juntas agua gratis, energía gratis, comida gratis, carne gratis, ¿no? Si la haces crecer mediante células madre. Entonces, bueno, y trabajo hecho por robots, realmente es que tampoco necesitamos trabajar, porque si todo va a ser prácticamente gratis y los robots van a hacer el trabajo y demás, podemos tender a una sociedad donde trabajar para producir tus recursos de bajo nivel de pirámide de Maslow ya son triviales, ¿no? Y vamos a tener que a lo mejor evolucionar a una sociedad donde solo nos preocupemos de este alto nivel de autorrealización. Puede ser, ¿no? El caso es que todo esto te hace reflexionar mucho y es muy interesante
Sí, porque
porque...
realmente no sabemos cuánto va a tardar, ni si va a ocurrir, ni qué va a pasar, ¿no? Pero
Exactamente,
por
y
lo menos tener
hacer...
en cuenta que es una posibilidad y que no es tan descabellado, que no es una película de ciencia
No,
ficción,
no, es...
que realmente son cosas que están a punto de llegar. Si hay gente con mucho dinero y gente muy inteligente trabajando en ellas y que están ahí, ¿no? Porque lo que dices del vaso de agua, el otro día salió eso, Bill Gates bebiéndose un vaso de agua de una mierda y
Experimento.
bebiéndosela tal. Lo de las granjas, esto no sé cómo de avanzado estará. Pero lo de las células madre también se ha creado
Hace 2 años
se ha
ya se
creado
volvió la hamburguesa.
una hamburguesa de una.
Eso
Entonces, no está tan lejos. No es una película de coches voladores que ves en el cine.
es. Por eso pues creo que es muy importante. Hay unas conclusiones que saco yo de todo esto, ¿no? Que son, oye, es posible que vivamos mucho tiempo, con lo cual cuidemos, ¿no? ¿No? Cuidemos la casa donde vivimos, que es nuestro cuerpo, por eso haz deporte, cuídate, ¿no? Porque es posible que tengas ese cuerpo durante mucho tiempo. Replantéate un poco la educación y qué vas a hacer en el futuro. Si vas a vivir muchos años, quizá la educación que tenemos ahora mismo está obsoleta. Y además, si haces un trabajo que no te apasiona, pues seguramente no vas a tener motivación. Y ya no hay trabajos que vayan a durar para toda la vida, porque van a desaparecer muchos de ellos. Vamos a necesitar ser muy adaptables. Y por otro lado es eso, el futuro cambia muy rápido, ¿no? Con lo cual yo creo, sobre todo yo la enseñanza que saco es, cada vez más tenemos que ser más flexibles, más adaptables y tener la mente abierta porque el cambio que llega es muy rápido.
Más rápido de lo que podemos imaginar, casi, ¿no?
Exactamente, eso es.
¿Qué harías tú entonces para prepararte para estos posibles escenarios, ¿no? Imagínate que hubieses salido hoy de la universidad, hoy hubieses terminado tu carrera de teleco o de lo que fuese, o que incluso ya estuvieses trabajando en una consultora o en uno de estos trabajos que van a desaparecer. Teniendo esto en cuenta, todo esto que hemos hablado de lo que puede venir y de cómo está evolucionando el mundo, ¿qué harías tú? ¿Cómo te prepararías para todo esto? ¿En qué invertirías tu tiempo?
Pues mira, yo creo que hay 2 vías, ¿no? Por un lado son los conocimientos transversales y por otro lado los conocimientos especializados, ¿no? Lo primero es que, por lo menos la educación que yo he tenido aquí en España no nos proporciona unos conocimientos transversales que yo considero esenciales y que yo me he notado muchísima carencia de ellos durante, luego cuando los he puesto a prueba, ¿no? Y que los he intentado adquirir con el tiempo, como son idiomas, capacidad de comunicación con otros, capacidad de vivir por ti mismo y solucionar tus propios problemas, ser proactivo, plantear soluciones. Nosotros siempre hemos tenido una educación en la que nos hacen muy reactivos, nos piden algo y lo hacemos. No, ser proactivo, ¿no? Tú planteas soluciones y plantea tú con actitud, ¿no? Proyectos para realizar. Yo creo que eso es más interesante. Toma el control de tu vida, ¿no? No pienses que... No pienses de esta forma conservadora de me voy a quedar viviendo en un sitio para siempre y voy a estar... esperando a que me manden. No, yo creo que hay que hacer lo contrario. Hay que tener capacidad crítica, conocer, tener capacidad de comunicarte con los demás, pues los idiomas. Esto también es el hablar en público, el relacionarte con mucha gente, el frecuentar, el salir de tu zona de confort, ¿no? Mucha gente no sale de su zona de confort porque tenemos miedo. ¡Ay, qué me pasará! ¡Ay, qué vergüenza! El tema es que si no salimos de ella, mucha gente sí va a salir y vamos a estar. No vamos a ser competitivos ni vamos a poder relacionarnos con este mundo y seguramente nos frustraremos, ¿no? Yo creo que si acostumbramos a salir de la zona de confort, adquiriremos estas habilidades, ¿no? Pues viajando, dando una charla en público, haciendo actividades que normalmente no solemos hacer, pues ya sean cualquiera, ¿no? Desde bailar, desde probar un deporte que no nunca hemos probado, desde hablar con un grupo de gente para tener nuevos amigos, cualquier
Sí,
cosa, ¿no?
acostumbrarte a adaptarte a situaciones que son nuevas para
Exacto.
ti, porque
Exactamente, adaptarte a
como
situaciones.
entrenarte a ese disconfort,
Exactamente.
¿no?
Entrenarte a este cambio que va a surgir tan rápido, ¿no? Yo creo que estas capacidades transversales de comunicación, que nos dan comunicación, mente abierta, proactividad, adaptación al cambio,
Sí, resolución de
humildad también, ¿no?
problemas.
Resolución de problemas, ser
Habilidades que te van
resolutivo.
a servir sea cual sea el
Sea
escenario que
cual
llegue.
Exactamente, sea cual sea el escenario que llegues, ¿no? Y también el aprender a cultivar tu mente, ¿no? El no buscar siempre la felicidad en lo extrínseco, ¿no? En actividades o material y demás, ¿no? Yo creo que vamos a ser mucho menos vulnerables mentalmente si conseguimos vivir con menos, simplificar nuestras vidas, simplificar todo lo que queremos, ¿no? Y incluso si conseguimos ser felices con solo nosotros mismos. Estas serían habilidades transversales y luego estarían las habilidades especializadas, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me gusta hacer y a qué me puedo dedicar? Pues aquí, digamos que haría un estudio acerca de cuáles son las profesiones donde va a haber más robotización y cuáles son las áreas donde se van a desarrollar más. Pues, por ejemplo, todo lo que es energía solar, todo lo que es biotecnología, todo lo que es nanotecnología, conquista espacial, todo lo relacionado con software, nuevo hardware. Todo esto seguramente tenga más trabajo que, pues, ser un profesor. Tú imagínate el futuro de la educación cuando plataformas como Coursera, donde ya puedes acceder a prácticamente cualquier asignatura de cualquier universidad del mundo impartida por el máximo experto. ¿Qué sentido tiene que yo vaya a una universidad local donde un profesor, que puede ser muy bueno, pero me está contando lo que me cuenta el experto al que yo puedo tener acceso directo? Realmente no sé yo si tiene mucho sentido. Quizá tiene sentido otro tipo de educación o más especializada.
Más de debate, a lo mejor.
Más de debate, por ejemplo, pero una formación teórica donde me están contando lo que puedo leer en el libro del experto o donde puedo ver el vídeo del experto, las charlas TED, todos los vídeos que hay en Coursera. No sé si tiene sentido, ¿no? Es decir, no sé si me...
Sí, yo lo veo obsoleto que ya teniendo internet yo tenga que ir en invierno pasando frío a un aula. A escuchar a un tío escribiendo en una pizarra, cuando eso se
Y que
podría
me
grabar
dé...
en vídeo y yo verlo desde mi casa, por ejemplo, ¿no?
Y que esa universidad me dé un certificado, pero ¿y quién certifica esa universidad? En el futuro yo creo que va a haber una certificación universal donde tú validarás tus conocimientos de alguna manera, ¿no? Y serán las propias personas las que validen tus conocimientos mediante sistemas reputacionales. Un poco la evolución de LinkedIn o la evolución del sistema reputacional interno que ya tiene Uber o que tiene Airbnb. Realmente creo que las universidades, tal y como funcionan hoy en día, van a pasarlo mal y va a ser un trabajo. En parte, no sé, yo creo que va a peligrar, ¿no? Entonces, bueno, me enfocaría en qué profesiones van a ser más amenazadas por toda esta automatización y pensaría en pues, tareas creativas y tareas interpersonales.
Interpersonales.
Y las creativas pueden ser en cualquier ámbito, desde un diseñador de moda hasta el que diseña una nueva forma de alterar el ADN de las células para hacer ingeniería genética. Es decir, ahí puede ser cualquier cosa. Y tareas rutinarias, ya te digo que también pueden estar en cualquier vía, desde un conductor de un autobús hasta el que aplica un algoritmo para diagnosticar a un paciente. Pues yo si fuera médico, quizá me dedicaría más a la investigación o a ese segundo nivel que me permite diagnosticar enfermedades tras un diagnóstico básico de un algoritmo por un robot, ¿no? Seguramente pues haya profesiones que se adaptarán, por ejemplo, la de un médico, que todavía se necesita esas personas que tengan ese conocimiento tan vasto en medicina. Pero hay algunas que van a desaparecer seguramente. Pues ya lo estamos viendo, ¿no? El cajero de supermercado, pues cada vez hay más robots que te permiten escanear a ti mismo. Conductores, no sé, hay un montón de profesiones que yo creo que van a desaparecer.
En el tema de la medicina, se está haciendo un proyecto, ¿no? Como que para que la gente se pueda diagnosticar a ellos mismos o que una persona pueda diagnosticar a otra sin tener conocimientos de medicina, solo con un
Eso es.
solo con
Fíjate,
un
yo tengo
software.
muchos amigos médicos y luego hablándolo con ellos, realmente tampoco es una amenaza tan grande, sino que a ellos les va a facilitar el trabajo, ¿no? Hay un proyecto que se llama, bueno, está dentro de los X-Prizes de Peter Diamandis. Peter Diamandis lo que suele lanzar son retos gigantes e intenta buscar soluciones en un breve espacio de tiempo, a lo mejor un año, año y medio, ¿no? O puede ser lanzar un artefacto a la Luna y que vuelva. Cosas que solo han hecho algunos gobiernos con presupuestos multimillonarios en años de proyecto. Él intenta solucionar en año, año y medio, ¿no? Como fue el primer XPRIZE, que era para tener unas aeronaves que fueran a la estratosfera y generaran gravedad cero, ¿no? No se consiguió, la empresa resultante la compró Richard Branson y hoy en día, bueno, ha sido el origen del turismo espacial, ¿no? Ahora Peter Diamandis tiene varios XPRIZEs lanzados y uno de ellos precisamente es el que tú mencionas. Es un dispositivo con el cual una persona sin ningún conocimiento médico pueda ir a una persona que está enferma y diagnosticarle su patología mejor que un equipo de 10 médicos. No se sabe si se conseguirá o no, pero para hacerlo, la prueba para hacerlo será coger el dispositivo y coger el equipo de 10 médicos. y coger 4.000 pacientes enfermos. Si el dispositivo acierta más que el equipo de 10 médicos en esos 4.000 pacientes, se habrá conseguido y se da por ganado al dispositivo. Entonces, esto puede ser muy útil para zonas rurales donde no llegue el equipo médico rápidamente y puedas diagnosticar con fiabilidad a alguien, ¿no? Pues ya sea porque, al final, ¿qué es lo que pasa, no? Que el médico muchas veces tiene que intuir mediante síntomas cuál es la enfermedad que se tiene. Pero con sistemas muy avanzados, el otro día lo hablaba con unos amigos médicos, tú imagínate las resonancias magnéticas, ¿no? Las resonancias magnéticas son muy, muy caras, van mejorando, pero es una tecnología exponencial. Tú imagínate dentro de 10 años, si una resonancia magnética puede todas las mañanas escanear todas las células de tu cuerpo y decir si tienes cáncer, si tienes alguna alteración, cualquier cosa. O si tú puedes hacerte un análisis de sangre diariamente y ver toda la composición y analizar todo tipo de virus, bacterias y concentración que tengas de patógenos en tu organismo, ¿no? Pues realmente...
Eso lo pasa a una máquina y la máquina ya está trabajando sobre datos, no sobre síntomas.
Efectivamente. Entonces es un paso más, ¿no? Y el médico se tendrá que dedicar pues a diseñar en niveles más avanzados, ¿no? Al final tendremos el dato exacto. Tendremos el dato exacto sobre lo que pasa. Entonces el médico tiene que decir, no, pues yo creo que esto puede ser tal. No, es que si lo sabes, porque ya está esa concentración de virus, o ya estás viendo al tumor reproducirse, pues ya sabes que es cáncer, o ya sabes que es una enfermedad vírica y no tienes que aplicar antibiótico, ¿no? Por ejemplo.
Peter Diamandis, que es el creador de los XPRIZES y el cofundador de Singularity University, le he escuchado en varias entrevistas recientemente y bueno, me ha encantado, ¿no? Porque me parece que es un tío que piensa en grande, ¿no? Que él dice, no pienses en resolver un problema, piensa en resolver un problema que afecte a 100 millones de personas.
O mil millones de personas.
Sí. O en vez de hacer tal cosa que tienes pensado en 10 años, piensa, ¿cómo podrías hacerlo en 6, ¿no? Y él tiene término que llama el moonshot. ¿Nos puede explicar qué es esto exactamente?
Sí,
tú que le conoces en persona. Ya me pasarás la foto con él para que la pongamos en el post que acompaña esta entrevista.
Desde luego, no, es uno de mis grandes inspiradores, ¿no? Su forma de pensamiento. Él llama moonshot, ¿no? Un poco inspirado a cuando Kennedy dijo en los 60, antes de finalizar la década, pondremos un pie en la luna, ¿no? Y al final es eso, es pensar cómo conseguir disrupcionar la tecnología actual en un negocio dado y hacerla crecer tanto que normalmente cuando tú estás en una industria y dices, bueno, voy a ver mis competidores lo que hacen y voy a intentar crecer un 10%, un 30%. Estos son crecimientos incrementales. A él lo que le gusta hacer son crecimientos exponenciales. Es decir, me voy a cargar esta industria entera.
¿Cómo puedo darle la vuelta a la industria por completo?
¿Cómo puedo darle la vuelta arriba, ¿no? 10 veces más con 10 veces menos recursos, ¿no? Y esto es mediante aplicabilidad de tecnología. Pues como, por ejemplo, pues ahí lo ves claramente, ¿no? Que Kodak, por ejemplo, era una empresa que empleaba a miles de personas y tenía una valoración, me parece que era de $1 billón. Bueno, Instagram hoy, con 18 personas, procesa muchísimas más fotos, todo digital, claro, que Kodak procesaba mediante revelado de carretes y emplea solo esos 18 personas y tiene la misma valoración. Entonces, bueno, son otras formas de hacer cosas similares, que mucha gente también lo quiere, pero de otra manera, ¿no? Tesla va a disrupcionar, o la próxima compañía de coches eléctricos va a disrupcionar el mercado. A Tesla ahora mismo solo le falta una cosa para que los coches eléctricos se empiecen a vender de forma mainstream en el mundo, y es el precio. Ahora mismo Tesla ya tiene un coche que es de diseño muy bonito, muy apreciado, que tiene una autonomía muy grande y que consigue una aceleración y unas prestaciones iguales o incluso mejores que muchos coches. El único problema es que vale más de $100,000 y no todo el mundo puede permitirse. Claro. Imagínate Teslas que valen $15,000. Pues seguramente mucha gente pensará en comprar su coche eléctrico. Entonces, bueno, todo esto al final llega así, ¿no? Si tú haces algo tecnológicamente muy superior, seguramente conseguirás un moonshot, ¿no? Un moonshot, por ejemplo, es lo que quiere conseguir ahora con el Lunar XPRIZE, ¿no? Oye, vamos a conseguir un artefacto que llegue a la Luna y vuelva en menos de 18 meses con menos presupuesto que nadie. Entonces, bueno, la gente, como no tiene presupuesto, empieza a darle vueltas a hacerlo de forma diferente. En vez de tener un cohete de ignición...
No hemos dicho que el premio son $10 millones. Es decir,
el premio son 10 millones.
El tío dice... su teoría es que las personas funcionamos por incentivos y dice, mira, yo voy a poner $10 millones para que cualquier persona del mundo, tú que nos estás escuchando, puedes participar en este proyecto. Te registras o tu empresa, incluso pueden participar equipos de empresas o quien quiera. Está abierto a todo el mundo. Dice, si eres capaz de resolver este problema, te pagamos 10 millones de dólares. Y además de los 10 millones de dólares, yo pienso que si lo consigues, que ya no te faltará nada el resto de tu vida porque te harás una eminencia.
De hecho, si lo piensas, 10 millones tampoco es tanto para los increíbles retos que, a los que se enfrenta la gente. Por ejemplo, pues eso, ¿no? Al final, como no tiene mucho presupuesto, igual, voy a intentar ir a la Luna en vez de sacando el cohete desde la corteza terrestre, voy a intentar lanzar un globo hasta la estratosfera, que eso me cuesta muy barato, aunque tarda más, pero bueno, tampoco tarda mucho más, ¿no? A lo mejor tarda un día en llegar a la estratosfera, ahí la capa de atmósfera es un 90% más fina, ya me he liberado de muchísimas capas de presión, y desde ahí puedo lanzar un cohete que ya salga directamente a la Luna con muchísimo menos coste, porque ya no tengo que quemar tantísimo combustible, ¿no? Pues es una de las formas. Entonces, hay muchísimas formas, ¿no? Agudizas el ingenio cuando tienes que resolver el problema de una forma totalmente...
Ponen unas restricciones muy fuertes. Eso te obliga a pensar otras maneras cuando tienes exactamente, esos...
Exactamente, eso es. Es una cosa interesante.
El otro día estaba hablando con un amigo, pues, sobre todo esto, ¿no? Sobre los cambios que vienen y cómo inevitablemente, digamos, va a haber gente que porque ha estudiado la carrera que sea o por... no tiene las capacidades o cualquier cosa, que se van a quedar un poco atrás, ¿no? De alguna manera se van a quedar sueltos, sin trabajo, a lo mejor sin ningún conocimiento utilizable para esta nueva sociedad. Luego también en la tele estamos viendo todos los días la sobrepoblación, el agotamiento de recursos, el cambio climático. Es como un sentimiento muy, muy pesimista, muy, muy, muy negativo. ¿Realmente tú crees que estamos tan mal y que el futuro va a ser tan, tan desastre? ¿O piensas que todas estas cosas realmente se van a solucionar? Que no estamos tan mal, como dice, ¿no? Como diría Laporta.
Sí. Me lo has puesto a huevo, Ángel. Me lo has puesto a huevo, ¿no? Es un poco de lo que iba a mi charla ayer, ¿no? Es una de las cosas que también te explican, hay muchos autores que tratan esto, ¿no? Que es un poco... ¿Por qué siempre creemos que estamos mal, ¿no? ¿Es real que estamos en el peor momento de la historia? ¿Por qué somos tan catastrofistas, ¿no?
Sí.
Y hay muchos autores que te explican un poco que todo esto viene por una parte de nuestro cerebro que se llama amígdala y que es una parte que viene de la evolución más primitiva de nuestros ancestros, incluso reptiles, mamíferos primitivos y demás, y que permite al cerebro reaccionar ante estímulos de riesgo de forma muy rápida, ¿no? Inhibe el pensamiento reflexivo y nos hace huir, por ejemplo, cuando hay una amenaza, o reaccionar muy rápidamente ante una mala noticia, ¿no? De hecho, se dice que la amígdala provoca que se reaccione 57 veces más a una mala noticia que a una buena. Esto los medios de comunicación lo saben y utilizan las malas noticias mucho más que las buenas para crear portadas, para ser muy virales y que todo el mundo hable, ¿no? Pues al final es un negocio, ¿no? Más audiencia.
Solo tienes que ver el telediario, muerte, no sé qué, asesinato, no sé cuándo. Dices, joder, como que no ocurre nada bueno en España.
Efectivamente, pero yo justo lo mostraba ayer en una charla, ¿no? Aquí hay un montón de gráficas que yo os animo siempre a pensar, cuando veamos una catástrofe en las noticias y demás, os animo a pensar, pero ¿realmente estamos tan mal? ¿No? Y, por ejemplo, pues hay unas gráficas que yo siempre las intento buscar de correlacionadas con factores IDH o de objetivos de milenio. Los factores IDH son los indicadores de desarrollo humano, ¿no? O sea, definidos por la ONU, relacionados con esperanza de vida, renta per cápita y tasa de alfabetización. Y luego los objetivos del milenio, que son mortalidad infantil, igualdad de género, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ya te las pasaré, pero son unas gráficas donde se ve un poco, bueno, pues esperanza de vida, que es totalmente creciente, tasa de mortalidad infantil, pues que va bajando muchísimo, renta per cápita media mundial también está aumentando, tasa de alfabetización está también aumentando muchísimo, incluso temas que siempre nos preocupan, como cada día hay más guerras, cada día hay más muertes por guerras, pues bueno, pues ves la gráfica aquí, donde la evolución de número de guerras y de conflictos violentos, pues va disminuyendo mucho con el tiempo. E incluso, fatídicamente ayer tuvimos la noticia de un accidente aéreo, pero si tú miras las estadísticas internacionales de accidentes aéreos, 2014 fue el año con menos accidentes aéreos de la aviación comercial de la historia, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, estas noticias nos impactan mucho, ¿no? Por lo que hemos dicho de la amígdala.
Si te dan grabados, le prestas más atención a claro, que te digan, hoy, imagínate, abre el telediario, hoy 100.000 vuelos han llegado correctamente a su destino. Pues
no te sorprendes, efectivamente. Hombre, desde luego las tragedias son tragedias y se nos quedan grabadas y es que no podemos evitarlo, ¿no? Pero yo siempre invito a a reflexionar sobre ello. Mira, que hay una gráfica que siempre la debato con mis amigos, ¿no? El tema de cada vez hay más desigualdad. La desigualdad se dispara. Y cada día se abre
Más
la brecha
diferencia
entre
entre ricos
ricos
y
y pobres.
pobres.
Realmente es así, ¿no? Todo esto al final, bueno, tú lo puedes pensar en la diferencia de lo que accedía en el pasado un rico y un pobre, pues hoy prácticamente tú puedes tener, aunque no tengas dinero, en España, por ejemplo, es prácticamente imposible morirte de hambre. Puedes en las fuentes públicas beber agua mineral, si estás, por ejemplo, en Madrid, el agua de Madrid es increíble. Seguramente vas a encontrar, es que es prácticamente imposible ni que mueras ni de frío ni de inanición, es muy difícil, cosa que hace 50 años te podía pasar, pero hoy en día es prácticamente imposible, ¿no? Y realmente los factores IDH, que miden un poco esa diferencia entre los más ricos y los más pobres, es verdad que tampoco es que esté mejorando mucho, pero bueno, aquí podemos ver una gráfica que lo mide de media mundial y en los últimos años, aunque alcanzó más desigualdad en el 99, está bajando.
Está bajando.
Realmente esto, si lo piensas, tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, está bajando, no
Es que
está bajando mucho,
ahora,
pero está
aunque
subiendo.
ganes a lo mejor un poquito menos, tienes acceso a muchas más comodidades, ¿no? Por decirlo así.
Efectivamente, ¿no? Exactamente, ¿no? Y sobre todo si lo piensas ya de media mundial, ¿no? Pues al final el número de personas bajo el umbral de la pobreza, pues mira, tenemos la gráfica, ¿no? Ha bajado muchísimo en el mundo. Entonces, bueno, la renta per cápita media china, por ejemplo, se ha multiplicado por 6 en los últimos 5 años. Claro, eso permite una nueva clase media que tiene acceso a muchas más cosas, con lo cual la brecha mundial de desigualdad, aunque en algunos países, en algunos puntos concretos, como es España, se ha aumentado en algunos años, pero de media mundial, ¿no? Las tendencias son que van disminuyéndose. En cualquier gráfica, tanto positiva como negativa, tú puedes encontrar franjas donde
Claro, en tal
es
país, es que en tal país.
exactamente, pero siempre nos fijamos, en vez de en la tendencia general mundial, siempre nos fijamos en ese dato concreto que nos hace pensar 57 veces más negativamente que positivamente.
Pero si miramos todos los datos globales,
Yo siempre os invito
están
a mirar
todos mejorando.
estadísticas del INE, estadísticas del Banco Mundial, estadísticas de la FAO, estadísticas de prácticamente cualquier organismo, y dices, bueno, ¿está mejorando esto o está empeorando? Pues no pienses en la percepción que tenemos. Mira el dato, ¿no? Igualdad de género, el número de brecha salarial entre hombres y mujeres, esperanza de vida, tasa de mortalidad, tasa de fallecimientos en operaciones. Yo lo miraría, ¿no? Y es verdad que tú siempre puedes encontrar datos concretos, pero miraría la tendencia general. ¿De verdad estamos peor que hace 10 años? ¿De verdad? ¿Y hace 20? ¿Y hace 100? El caso es, bueno, pues que normalmente somos mucho más sensibles ante las malas noticias. Nos acostumbramos fácil a lo bueno y a lo malo pues nos reaccionamos.
No, cuesta más, claro. Bueno, sé que te tienes que ir en breve, así es que unas preguntas rápidas para cerrar. La primera es que tú que estás muy metido en todo el mundo de Internet y el mundo online, si tuvieses que empezar un nuevo negocio online ahora mismo, ¿cuál sería? ¿Por dónde tirarías?
Pues fíjate, si tuviera que ser un negocio online, ahora mismo tendría mis dudas, ¿no? Porque cada día pues hay más competencia en todos los sectores. Y aunque a mí hay sectores que me gustan mucho, como son el de los contenidos, en algún nicho en el que tú seas especialista, hacer una mezcla entre contenidos y venta, ¿no? Oye, pues me voy a especializar en algo que me gusta mucho, que es, no sé, las ventanas de colores. Entonces, marcos de ventanas de colores, pues es un nicho muy pequeño, pero a lo mejor encuentro ahí un posicionamiento. O me voy a dedicar a dar un servicio que a mí me gusta mucho, ¿no? Que son los bailes de kizomba, ¿no? Y me voy a enfocar a darlos en mi pueblo y me voy a posicionar para ello. Yo normal, lo que haría seguramente sería mezclar algo que me gusta mucho, de lo que puedo hablar como un experto, para posicionarme y luego a lo mejor generar un negocio a través de ello, pues subcontratándolo o generando más clientes y demás, ¿no? Primero hay que hacerse una posición y luego quizás el conseguir hacer ese negocio más escalable. Esto en cuanto a Internet, ¿no? Siempre se pueden encontrar nichos y hay que estar muy pendiente de
Nuevas tendencias.
las nuevas tendencias para ver si hay alguna oportunidad. Pero siempre intentaría hacer algo que me guste. Y por otro lado, si ya es fuera de Internet, sí que me enfocaría mucho en los temas de biotecnología y lectura del cerebro, ¿no? Todo lo que es medición de uno mismo, medición de ondas cerebrales, medición de salud o incluso biotecnología que es hackeo, temas genéticos y demás. Esto que parece que solo lo pueden hacer grandes centros de investigación, si hoy te metes en Kickstarter vas a poder encontrar un montón de aparatos totalmente accesibles, muy baratos, por 50, $100, que te pueden, puedes empezar a hacer experimentos y tienes APIs e interfaces para luego programar pues desde medición de ondas cerebrales hasta medirte ciertas partes de datos corporales, ¿no? Yo creo que esto en el futuro va a evolucionar mucho, ¿no? Porque vamos a querer tener más información sobre nosotros mismos, vamos a querer mejorar nuestro.
Sí, ahora tenemos las pulseritas esta, el Fitbit y demás, que bueno, acaban de llegar, como quien dice, se están poniendo cada vez más de moda.
Están acabando de llegar a España. Allí en Estados
Sí,
Unidos
en
están
Estados
los.
Unidos el Fitbit lo tiene mucha gente.
Porque ya llega la nueva generación, que son auriculares que con la membrana timpánica te miden el nivel de saturación en sangre y muchísimos más indicadores que un Fitbit, ¿no? Ya llega la siguiente oleada. Entonces, bueno, a lo mejor tú no vas a diseñar eso porque no tienes los conocimientos necesarios, pero te puedes meter en ese nicho y ser quien explica cómo funciona, ser el revendedor. Es decir, yo siempre me enfocaría en las nuevas tecnologías,
En
quién las va a
todo
utilizar.
lo que surge alrededor de eso, ¿no? Ahora que,
Ha
por
surgido el
ejemplo,
ecosistema.
que sale el iWatch, seguro que alrededor del iWatch salen
Seguro,
100.000 cosas, ¿no?
seguro. Y al final tampoco se necesita tener unos conocimientos especialmente técnicos y demás, porque siempre va a haber cosas que a la gente le guste hacer. Yo creo que también vamos cada vez más a una sociedad donde cada vez tenemos más ocio y más variedad de ocio, pero también cada vez nos gusta más cuidarnos a nosotros mismos, con lo cual todo lo que sea salud mental, temas de meditación, de wellness, un poco totalmente. Te has enfocado a eso, ¿no? El cómo comer mejor, cómo conseguir mantener nuestro peso, cómo estar más sanos, cómo medirnos, cómo saber cómo encontrarnos mejor, ¿no? Todo
¿Cómo
lo que es,
ser más
pues,
feliz? ¿Cómo,
ser más feliz y demás. Sí,
digamos, tus emociones, lo que sea, vivir mejor, ¿no?
creo que a medida que la gente tiene más socio y tiene todos sus niveles inferiores de pirámide de Maslow más o menos resueltos y tiene más tiempo de ocio, pues va a tener más tiempo para pensar cómo estar bien, ¿no? Y creo que se va a sustituir mucho, mucho del ocio que había en el pasado por nuevos tipos de ocio. Es decir, el ocio tradicional de me pongo a ver la tele, lo que me echan, pues ahora ya es un ocio mucho más proactivo, ¿no? Voy a investigar yo en el iPad y voy a mirar vídeos o voy a leer sobre esto. Ya no es lo que me echan, sino que es ahora lo que yo decido lo que quiero ver. Entonces, bueno, eso te abre la posibilidad a orientarte a mucha gente. Realmente, al final, para tener un negocio, a lo mejor con solo 5 clientes, 5 personas en tu país o 5 personas en el mundo que te paguen por ese servicio,
Es
puedes vivir.
suficiente.
Es suficiente, eso es.
¿Cómo de importante consideras tú que es el timing, el elegir el momento adecuado a la hora de empezar un negocio? Porque en tu caso, por ejemplo, empezaste justo en 2005, ahí el auge, ¿no? A lo
Mucha
mejor
suerte,
si intentas hacer lo mismo ahora, ya pues
sería muy
no
dicho.
puedes competir contra otras
Eso
redes.
es. El timing es muy importante, ¿no? Cuando surge un negocio, fíjate que si es un negocio así que crece de forma exponencial, se dividen como varias etapas, ¿no? Están los visionarios, los que ven que un negocio va a surgir en el futuro, pero si empiezan, pues va a ser demasiado pronto, ¿no? Pues a lo mejor es quien creó las primeras, las Google Glass, ¿no? Quizás han sido demasiado visionarias. Quizás dentro de 10 años, pues funcionen mejor, ¿no? Ha sido una tecnología demasiado visionaria. Luego están los innovadores, ¿no? Los que crean justo el producto adecuado y marcan la tendencia desde el principio, ¿no? Este puede ser, pues, por ejemplo, Apple, ¿no? Con el iPhone. Pues lo creo, empiezo a disrupcionar la industria y creo un nuevo mercado. Y luego está, por ejemplo, pues los creadores ya de negocio que ven ya la tendencia clara, ven que ya hay mercado y se meten, como Samsung, ¿no? Pues, oye, el iPhone ya está creado, los smartphones están creados, ahora creo toda esta industria detrás y me empiezo a crear 10.000 modelos diferentes a bajo coste y empiezo a venderlos. Entonces, bueno, el timing es importantísimo, ¿no? Si tienes la suerte de empezar con una ola cuando no hay competencia y te consigues posicionar, pues la verdad que es muy importante. Pero también creo que cuando ya hay una industria establecida, si puedes ver lo que hacen tus competidores, copiarles y mejorarles, también puedes crear, puedes tener un posicionamiento muy interesante.
Que no siempre necesitas, no siempre necesitas ser el primero.
Exactamente, eso es.
Ya para acabar, tres libros que te hayan marcado especialmente, que recomiendes o que regales a tus amigos
Vale, pues,
normalmente,
pues
además de
mira,
Padre Rico, Padre Pobre.
Padre Rico, Padre Pobre es el número uno. Me parece un libro muy simple, de verdad. Es un libro muy
Me lo voy
simple.
a leer, yo creo que ya después
Yo creo que
de esta charla me lo leeré.
tú a lo mejor no lo necesitas, ¿no? Pero si tú no tienes claro cómo funciona el mundo y cómo los ricos ganan más dinero y por qué ganan más dinero y por qué se saben las reglas del juego y normalmente la gente qué rica suele mantener ese dinero, sobre todo si tiene conocimiento. Es una cosa muy. A mí me encantó ese libro y me cambió, ya te digo, la vida, ¿no? También quizá era muy ingenuo, muy ignorante y no tuve la oportunidad de aprender eso de otra manera. Pero bueno, me parece un libro básico que por lo menos tienes que saber de lo que habla. Después me gusta mucho cualquiera de Ray Kurzweil o Peter Diamandis relacionado con la singularidad. Ahí, mira, yo recomendaría dos, que son Abundance de Peter Diamandis. Me encanta por su visión acerca de, oye, el mundo está muy bien y va a ir a mejor y vamos a un futuro de abundancia.
Positivo, ¿no?
Es muy positivo. Y luego
Optimista,
de
optimista.
exactamente. Y luego de Singularity is Near, que es más científico, ¿no? Que es más o menos la misma visión, pero un poquito más extendida en el tiempo. Y habla acerca de, oye, ¿hacia dónde vamos? Si conseguimos ser inmortales, si conseguimos conectar nuestros cerebros a un backup mundial y lo tenemos conectados en la nube, ¿hacia dónde iría la evolución de la humanidad? ¿No? Es muy interesante. Es de Ray Kurzweil, de Singularity is Near. Y luego hay un libro que me gusta a mí especialmente, que es, la verdad que solo tres, madre mía, Exponential Organizations de Salim Ismail, que es un libro muy actual donde puedes ver un poco el análisis de cómo una empresa que puede triunfar, aunque sea muy pequeña, y puede dominar el mundo en cierta área, ¿no? Me parece muy inspirador para pensar en cómo iniciar un negocio. Exponential Organizations. Cómo pensar de forma exponencial. Y luego ya un bonus.
Ajá, sí,
Otro bonus que es Biografía del silencio de Pablo Dors. Es un libro acerca de la
del
meditación,
silencio.
el control mental y los beneficios de la meditación en tu cuerpo. Es muy interesante. No tiene nada que ver, pero muy interesante.
Perfecto. Y última pregunta. ¿Qué es para ti el éxito? ¿Cómo definirías tu éxito?
El éxito yo creo que es al final, mira, es que hay tantas cosas. Yo creo que el éxito es tener las cosas claras y poder hacerlas.
Saber lo
La
que
verdad,
quieres y
saber lo que
poder
quieres.
hacerlo.
Porque no es fácil muchas veces saber lo que quieres. Muchas veces nos encontramos perdidos, no sabemos cuál es nuestro rumbo, cuál es nuestro objetivo, cuáles son nuestros valores, qué es lo que tenemos que hacer. Yo creo que las personas que tienen las cosas claras y además consiguen hacerlas, yo creo que es una sensación de plenitud muy grande, ¿no? Oye, si tú tienes muy claro que quieres trabajar de una manera, quieres seguir este estilo de vida y quieres montar una familia de esta manera y lo consigues, yo creo que es una realización tremenda. El problema es cuando no tienes las cosas claras, entonces no sabes qué hacer, con lo cual actúas un poco a ciegas, o cuando tienes las cosas claras pero no puedes hacerlas. Yo creo que si combinas las dos cosas, tener las cosas claras y poder hacerlo, yo creo que es la realización máxima, ¿no? Y ya no hablo de conseguir un objetivo concreto, ¿no? Si, no, yo creo que es más bien vivir de acorde a unos valores, ¿no? Tú puedes decir, no, yo tengo claro que quiero hacer una familia y vivir en la playa con un chalet. Eso ya no lo veo tan tener las cosas claras, porque creo que incluso puede ser peligroso tener un objetivo tan definido. Porque tener un objetivo tan definido te puede provocar frustración si
Sí,
no lo
si no
consigues.
consigues exactamente eso, a lo mejor en vez
Además,
de la casa en la playa la consigues en la montaña, está jodido ahí.
imagínate, eso es, ¿no? Estás diciendo, vaya, vaya mierda, ¿no? Realmente yo creo que no se deberían tener objetivos en ese sentido, tan concretos y puntuales, sino que pues pueden causar frustración y porque puedes vivir a lo mejor también bien de otras maneras. Y tú en tu día a día no puedes trabajar para eso. ¿Cómo se trabaja para tener una familia y una casa en la playa? Imagínate que tu pareja no tiene alergia al mar o tus hijos tienen alergia a la sal, o tienes que vivir cerca de un hospital o lo que sea, ¿no? Yo creo que más bien lo que hay que pensar es, o lo que hay que tener claro es vivir de acorde a unos valores. Si yo, en vez de pensar en quiero vivir en la playa, es, oye, me gusta estar en contacto con la naturaleza, pasar el mayor tiempo posible con la gente que quiero, fomentar el aprendizaje de forma perpetua en mi vida y experimentar cosas nuevas mediante y tener una libertad en general, bueno, pues esos valores son valores que puedo vivirlos desde este momento hasta el último momento de mi vida
De muchas maneras, ¿no? No
en cualquier tipo de
solo.
circunstancia. Es decir, no tienes que arraigar a una circunstancia concreta de en mi casa, en la playa, con mi familia. No, ¿qué pasa si no encuentras familia? ¿Qué pasa si no encuentras la persona con la que quieres estar? ¿Qué pasa si no puedes vivir así? Bueno, pero yo puedo vivir con respecto a mis valores. Voy a aprender todos los días, voy a respetar a la gente, voy a tratar de comunicarme, voy a tratar de experimentar cosas nuevas, ¿no? Y así puedes vivir siempre, siempre con esos valores. Con lo cual, si identificas tus valores y además puedes realizarlo, yo creo que ese es el éxito.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Gonzalo.
Hombre.
Yo he aprendido mucho Y eso que ya había hablado contigo sobre estos temas, así es que imagino que algunos de los lectores, como a mí la primera vez que me contaste estas cosas, la cabeza explotando, ¿no? Hay un cortocircuito. Así es que, en serio, muchísimas gracias por compartir esta hora, horita y cuarto conmigo y con los lectores. Y nada, ya te dejo que te vayas a esquiar o no sé dónde, o la reunión o lo que tengas ahora. Y ya nos veremos cuando.
Porque estás esquiando
Ya nos veremos cuando vuelva por aquí o en algún lugar del mundo, porque yo ya me marcho el viernes. Así
Bueno,
es que.
eso espero, Ángel, que nos veamos por algún lugar del mundo.
Pues nada, tío, te mando un abrazo.
Muy bien, hasta luego,
Venga,
Ángel.
hasta luego.
Hasta luego.